Este es el podcast de Vida In Online. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico.
¿Alguna vez ustedes han perdonado sin que se los hayan pedido? Sin que esa persona se haya acercado a ti reconociendo que se equivocó y tú simplemente decidiste perdonar, seguir adelante con tu vida. Y probablemente dijiste, mira, sabes que yo no voy a cargar con eso. No tengo por qué cargar con eso. Así que decidiste perdonar. Y luego pasa el tiempo y te los encuentras y como que es medio incómodo, ¿no? Pero tú ya perdonaste. Entonces quizá tú ves a la persona y simplemente sonríes. ¿Recuerdas cómo te sentiste? Como que bien, ¿verdad? No debo nada, no me debe nada. Mira, yo ya perdoné. O quizá ocurrió algo diferente. Tú perdonaste, pero luego pasó el tiempo y ellos volvieron para pedirte perdón. Volvieron para pedirte perdón reconociendo, arrepentidos por lo que habían hecho, por lo que te habían lastimado. Y tú ya habías perdonado tiempo atrás, pero ellos se acercaron para pedirte perdón. ¿Recuerdas más o menos la conversación o qué fue lo que dijiste? Yo estoy seguro que algo como esto dijiste, yo ya te había perdonado hace mucho. Y la relación estaba rota, pero una vez que esa persona se acercó a ti, la relación se reconcilió, se restauró. Mientras esa persona no se acercaba, la relación estaba dañada, estaba afectada, aunque tú ya habías perdonado. Pero una vez que esa persona se acercó contigo y te pidió perdón, entonces la relación se reconcilió, se restauró. ¿Recuerdas eso? Yo sí. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Y esto es antes de entrar al tema. Hoy vamos a hablar acerca del perdón, como ya se dieron cuenta. Pero yo quiero darles un consejo. ¿Me permiten darles un consejo? ¿Sí? ¿Sí? Ok, el consejo es este. Perdona y sigue adelante. Perdona y sigue adelante. O sea, no te esperes, no retengas el perdón. No digas, ok, voy a perdonar, pero tan pronto ellos vengan. No, perdona. Perdona sin que ellos vengan. Antes de que vengan y se acerquen a ti, tú perdona y suelta. Porque amigos, cuando no perdonamos, tú y yo le estamos cediendo el poder, el control de nuestra vida. Así que ¿para qué esperar? Perdona, perdona sin reservas. Ahora, yo sé que esto puede sonar definitivamente complicado. Y mira, si tú eres un seguidor de Jesús, cristiano, católico, tú sabes que se nos manda, se nos pide que perdonemos de esa manera. Se nos pide que tú y yo perdonemos así. Te afectan, te dañan, perdona. Aunque cuesta, perdona. Ahora, no se nos pide que si tú estás en una relación dañina, una relación tóxica, una relación donde hay violencia incluso, quédate ahí. No se nos dice eso. Probablemente lo más saludable, una relación donde hay golpes, donde hay violencia, donde está en riesgo la vida de la persona, probablemente lo más sabio, lo mejor, es que tú te separes de esa persona. Pero una vez que tú colocas distancia de esa persona, Jesús espera que tú y yo perdonemos. Ahora, ante esto, yo sé que probablemente tú hoy pues tienes dudas. Y si tienes dudas, bienvenido. No eres el único, déjame decirte. Pedro, ese famoso apóstol Pedro, amigo de Jesús, que incluso se nos narra que en un momento Jesús venía caminando sobre el agua y le dice, Señor, si eres tú, manda que yo camine también, vente Pedro. Y Pedro caminó, dio unos pasos sobre el agua y luego se hundió. Ese Pedro que caminó con Jesús, que anduvo con Jesús, que comió con él, que le escuchó sus enseñanzas, que lo vio hacer milagros, Pedro tuvo sus dudas con respecto a eso. En una ocasión Jesús estaba hablando acerca del perdón y Pedro se acerca a él y le dice, Señor, yo tengo dudas con respecto al perdón. Yo quisiera que nos dieras un poquito más de claridad. Y esto es lo que Pedro le pregunta. Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a un hermano que haga algo malo contra mí? ¿Debo perdonarlo 7 veces? ¿Cuántas veces? O sea, la pregunta de Pedro es, ¿cuál es el límite? O sea, ¿hasta dónde debo yo decir, mira, sabes qué? Ya hasta aquí. Ahora sí, ya una más, ya no te perdono. O sea, ¿hasta cuándo? Y Jesús se sonríe y le dice, no hay un límite, Pedro. De hecho, esto fue lo que le respondió. No, respondió Jesús, perdónalo hasta 70 veces 7 si es necesario. Porque Pedro quería verse bien. Pedro quería verse generoso con Jesús, así como era Jesús. Él quería como que elevar el estándar, porque en las escuelas judías los rabinos decían y enseñaban que tú debías perdonar a tu prójimo 3 veces. La cuarta ya era opcional, pero tú estabas obligado a perdonar 3 veces. Y Pedro le dice, oye Jesús, hasta 7, como que híjole, me la bañé. Jesús le dice, no. Hasta 70 veces 7 si es necesario. Amigos, la implicación de esto es enorme, es muy grande, porque lo que Jesús está enseñando y lo que está diciendo es lo siguiente: que el perdón debe ser ilimitado. Debemos perdonar siempre. El perdón se otorga siempre, a lo cual para ti y para mí nos parece ridículo y nos parece absurdo. O sea, ¿cómo? ¿Cómo voy a hacer eso? Y mira, ante el planteamiento de Jesús acerca del perdón, de que debemos de perdonar siempre, que el perdón debe ser ilimitado y que además de eso debemos de perdonar sin siquiera que la persona se acerque a nosotros, nosotros tenemos que perdonar, se plantea una pregunta y nos lleva a hacernos una pregunta que es muy importante y yo quiero que abordemos hoy. Yo quiero que hoy abordemos esa pregunta y que lo hagamos a través de 3 historias. Ahora, es importante esto que te voy a decir. Estas 3 historias que te voy a contar, muy probablemente tú ya las conoces, ya las has escuchado. Entonces, yo lo que quiero pedirte, por favor, es que mientras yo estoy contando esas historias, mientras estamos viendo esas historias, recorriéndolas, que tú no digas, ah, sí, ya sé de qué se trata, ya sé el desenlace, ya sé todo. No. Porque yo no quiero que tú y yo nos perdamos de algo que juntos podemos descubrir. Así que no permitas que el hecho de que tú ya la conoces, la has escuchado tantas veces, que te desconectes, por favor, no te desconectes. Porque juntos podemos descubrir algo muy, pero muy importante. Y las historias nos van a llevar a responder esta pregunta que es importante ante el planteamiento de Jesús del perdón. Y la pregunta es esta: ¿así es Dios? ¿Así es? O sea, ¿Dios perdona así? Así como te estoy diciendo que así como Jesús dijo el perdón debe ser ilimitado, así perdona a Dios en forma ilimitada, incluso antes de que se lo pidamos. Así es como actúa Dios, así es como se comporta Dios. Y si Dios ya te perdonó incluso antes de que se lo pidas, ¿te imaginas eso? ¿Las implicaciones de eso? Tú estás acá hoy y probablemente has hecho cosas y tú ni siquiera le has pedido perdón a Dios, pero si Dios ya te perdonó. En una ocasión, Jesús estaba enseñando en una casa grande, una casa bastante amplia, y había mucha gente ahí. Dice que había bastante gente, estaban todos agolpados ahí en esa casa, apretujados. Y estaban también los líderes religiosos, los fariseos, los saduceos, los escribas, esos líderes que tenían una gran influencia sobre el pueblo, estaban ahí. Porque de alguna forma ellos querían averiguar qué onda con Jesús. O sea, estaban escuchando comentarios acerca de él y decían, oye, yo por ahí escucho el run está de que Jesús es el Mesías. Oye, a ver, ¿es lo que la gente está diciendo o él está diciendo eso? Vamos a averiguar. Así que ellos están ahí celosos porque Jesús estaba jalando un montón de gente y ellos eran personas de influencia y Jesús estaba creciendo enormemente en influencia. Ellos van a averiguar qué onda. Están celosos de Jesús, están sospechando, pero a la vez están curiosos. Y entonces Jesús está ahí, esa es la escena y esta es la historia que probablemente tú ya conoces. Está Jesús ahí en ese lugar, enseñando en esa casa, y de repente se empiezan a escuchar unos ruidos y empieza a caer como tierra y escombro del techo y cada vez más. Entonces de hecho le cae escombro a unas personas y por eso, ¿qué onda? Y están ahí y luego siguen. Están rompiendo el techo. Imagínate, están rompiendo el techo. Obviamente en aquella época era mucho más fácil que ahora, ¿verdad? Pero están rompiendo el techo y se empieza a entrar una luz por ahí y se ven unas siluetas de unas personas que se asoman ahí y empiezan a verse unas cuerdas y con esas cuerdas empiezan a descender a una persona. Y esa persona lo pone enfrente a Jesús y es un hombre paralítico. Es un hombre paralítico. Y ahí está. Jesús se detiene, se levanta, deja de enseñar y entonces el ambiente de ese lugar empieza a cambiar y hay una gran emoción y una gran expectativa. Porque entonces yo imagino a ellos frotándose las manos. ¿Qué te dije? Híjole, algo va a suceder, algo va a ser. Porque amigos, la gente estaba ahí para escuchar a Jesús, obviamente enseñar, Pero también estaban ahí porque querían ver algo sobrenatural, algo milagroso. Y Jesús tenía fama de que hacía milagros. Así que yo me imagino ellos frotándose las manos. Oye, ¿qué onda? ¿Lo irá a sanar? ¿Qué te dije? Qué bueno que vinimos, ¿no? Y me dice, oye, yo digo que sí. Y probablemente la otra persona le dice, oye, espérame, pero este vato yo lo... Perdón, esta persona yo lo conozco de hace un chorro. Yo lo conozco hace... Ese cuate tiene mucho tiempo paralítico. O sea, ¿lo irá a sanar realmente? Y entonces Jesús se acerca a ese hombre y lo ve ahí y le dice algo que sacó de onda a todas las personas que estaban en ese lugar. Esto fue lo que Jesús les dice. Cuando Jesús, y esto me encanta, cuando Jesús vio la fe que tenían, cuando, en otra versión dice, cuando vio la fe de ellos, de los amigos de esa persona, le dijo, amigo, tus pecados quedan perdonados. Tus pecados quedan perdonados. A lo cual era algo totalmente inusual, o sea, ¿cómo así? ¿Así nada más? Espérate, Jesús, tú ni lo conoces. Tú no sabes de esta persona, tú no sabes la historia de esta persona. Tú no lo conoces, yo sí. Tú no sabes lo que ha hecho. Además, que yo sepa, a ti no te ha hecho nada. Y por otro lado, ¿no se supone que para que tú perdones a alguien, esa persona tiene que acercarse a ti y entonces que te pida perdón y entonces tú lo perdonas? ¿No es así? ¿No es así? Y continúa el texto. Mira lo que pensaron los fariseos y los líderes religiosos. Entonces los maestros de la ley y los fariseos se dijeron, ¿quién es este hombre? ¿Quién se cree que es? Lo que dice es una ofensa a Dios. En otra versión dice, es una blasfemia. El único que puede perdonar pecados es Dios. Además, está clarísimo. La manera de obtener perdón está muy, pero muy delimitada, muy específica. Está escrita. Y es que tú tienes que ir al templo arrepentido y presentar una ofrenda, un sacrificio. Y es la manera en la que tú obtienes el perdón. No nada más así. Pero me encanta porque Jesús conocía el corazón de ellos. Ahora, para estas personas, los líderes religiosos, este hombre paralítico era seguro que había hecho algo muy malo. Porque en esa cultura, en esa época, la enfermedad, el dolor... Una persona enferma era consecuencia de su pecado o del pecado de sus padres. Entonces imagínate una persona paralítica. Para ellos, ese hombre había hecho algo muy malo. Ese hombre no merecía el perdón. Ese hombre no merecía la sanidad. Y me encanta porque Jesús conocía el corazón de ellos y mira lo que dice. Pero Jesús sabía lo que estaban pensando. Él conocía los pensamientos de la gente. Él sabe lo que tú estás pensando en este momento. Y les dijo, ¿por qué piensan así? ¿Por qué entretienen esos pensamientos dentro de ustedes? ¿Por qué piensan de esa manera? ¿Por qué actúan de esa manera? Entonces Jesús les hace una pregunta, y esta es la pregunta que les hizo. ¿Qué es más fácil? ¿Que le diga al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O que le diga, levántate y anda? ¿Qué es más sencillo? ¿Qué es más fácil? Y ellos estaban ahí escuchando a Jesús y probablemente dijeron, pues sí, o sea, suena padre lo que estás diciendo, pero pues de lengua yo también me echo un taco, Jesús. Y esto es lo que ocurrió. Jesús dijo, pues para que ustedes sepan, para que ustedes sepan. Y me encanta esto, porque Jesús quiere que tú sepas. Jesús quiere que tú y yo sepamos. Jesús quiere que sepamos. ¿Que sepamos qué? Esto es lo que dice. Pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. ¡Wow! El Hijo del Hombre... Yo, Jesús, está diciendo, yo tengo la autoridad, el poder para perdonar pecados de quien yo quiera, a voluntad propia, sin que nadie me lo pida, sin que nadie me pida permiso. Yo decido perdonar porque yo tengo esa clase de autoridad. Yo tengo esa clase de poder. Yo tengo el poder y la autoridad para perdonar pecados y tengo poder y autoridad sobre las consecuencias del pecado, sobre la enfermedad, sobre el dolor, sobre la parálisis. Y entonces yo voy a demostrarles que tengo ese poder y esa autoridad. Y dice así, para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, este le dice al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante, en ese momento, ese hombre se puso de pie. Imagínate la escena. O sea, imagínate eso. ¡Oh! Una cosa así, que loco, ¿no? Ese hombre que tenía probablemente años siendo paralítico se levantó de repente. Y se pudo ir a su casa. Ese hombre que no podía salvarse a sí mismo, que incluso dependía de otros para moverse y para colocarlo frente a Jesús, ese hombre se fue a su casa sanado y se fue a su casa perdonado. Naturalmente, la gente que estaba ahí dijeron esto: hoy hemos visto maravillas. Hoy hemos visto algo extraordinario. Hoy hemos visto algo increíble. Porque ese hombre que estaba indefenso, que no podía rescatarse, que no podía salvarse, que dependía de otros, ese hombre había sido sanado. Después, y esta es la segunda historia de las tres que vamos a ver, Jesús fue invitado a un banquete. Imagínense una carne asada, un pachangón. Carnita, a lo mejor un cabrito por ahí, bien rico. Y ahí está, y lo invita a un hombre llamado Simón. Simón lo invita. Ahora, lo que Simón estaba buscando, lo que él pretendía, era que Jesús cayera en algún tipo de contradicción, que Jesús, que había ganado mucha popularidad, se contradijera y que de alguna manera perdiera popularidad con la gente, que la gente dejara de seguirlo. Entonces Simón lo invita, pero con un plan con maña. Así como cuando tú invitas a alguien a tu casa porque quieres sacarle algo. ¿No, verdad? Sí, sí lo has hecho, yo sé. Simón, esa era la intención de Simón. O sea, él quería averiguar qué onda con Jesús. Entonces lo invita y ahí está Jesús. Eso es lo que en realidad él quería. Ahora, sucede esto, que mientras él está ahí en su casa, se acostumbraba en esa época y en esa cultura que las personas invitaban a gente a su casa y tenían las puertas abiertas y las ventanas. Yo recuerdo cuando era más adolescente, yo me recargaba en el marco de la puerta de la cocina de mi abuelo, porque había un montón de gente ahí y nos poníamos en el marco de la puerta para escuchar la conversación. Bueno, no de chismoso, sino porque queríamos participar incluso, ¿verdad? Pero estábamos ahí escuchando. Bueno, así era en esa época y mucho más. La gente incluso llegaba y los invitados se paraban en las puertas, en las ventanas para escuchar la conversación. Bueno, esa es la escena y esto es lo que ocurrió. Dice esto: había en el pueblo una mujer de mala vida, una mujer de mala fama, una mujer que no tenía buena reputación. Y esa mujer escucha que Jesús está en casa de Simón. Así que ella se coló a la fiesta, se coló al banquete. Y ahí está Jesús platicando con Simón, conviviendo, y de repente siente que alguien está ahí junto a él, a sus pies. Es esta mujer. Y esta mujer, ella le está limpiando los pies a Jesús, y se lo está limpiando con sus lágrimas y se lo está secando con sus cabellos, y además derramó un perfume que llenó de olor toda la habitación. Y ahí está esta mujer besando los pies de Jesús, derramando sus lágrimas. Y entonces Simón toma una decisión, y Simón dice: no, hombre, mira, qué incómodo que esa mujer esté ahí. Pero bueno, al menos mis sospechas ya fueron confirmadas. Él confirmó su sospecha y él dijo: definitivamente este hombre no puede venir de parte de Dios. No puede venir. Si él fuera un profeta, mira, todavía no, hijo, no hemos llegado ni al plato fuerte. Y ya confirmé mis sospechas. ¿Para qué gastaba tanta lana? ¿Para qué invitaba a tanta gente? Ya, yo ya sé lo que pasó. Esto fue lo que Simón pensó. Si este hombre fuera un profeta, o sea, Jesús, él sabría qué clase de mujer es esta que lo está tocando. Sabría que es una pecadora. Sabría qué clase de mujer es ella. Es una pecadora. Ahora, cuando Simón se refiere a ella como una pecadora, se está refiriendo como una persona que está llena de pecado. No una persona como tú y yo a veces pensamos de nosotros. No, yo peco ocasionalmente, ¿verdad? Pero aquí se dice que ella estaba llena de pecado. O sea, ella pecaba por deporte. O sea, estaba hasta el tronco de pecado, como decimos, ¿verdad? Esa era ella. Y él dice: no, este hombre no puede venir de parte de Dios si supiera el tipo de mujer que es ella. Y Jesús sigue ahí, tranquilo, como él era, ecuánime. Sigue conversando, disfrutando. Sabe lo que este hombre está pensando. Y entonces decide contar una parábola. Él dice: Simón, brother, te quiero contar una historia. Quiero contarte una historia. Mira, sabes que había unos comerciantes que querían hacer crecer su negocio, y entonces fueron con un prestamista a pedirle prestado y pidieron dinero, pero las cosas empezaron a ir no muy bien, como a veces pasa en los negocios. Inviertes y pides prestado y luego para pagar, ¿verdad? Entonces estos muchachos así estaban. Uno de ellos debía 50 denarios, que es más o menos el equivalente a un mes y medio de salario de un soldado de aquella época. Pero el otro le debía 500 denarios, o sea, más o menos cerca de un año y medio de salario. Uno le debía 50 y el otro le debía 500. Entonces, estos hombres están endeudados y ninguno puede pagar ya. Subieron los intereses, subieron. El negocio no terminó de arrancar y dijeron, ¿sabes qué? Hijo, tenemos que asumir nuestra pérdida. Entonces van con este señor, van con el prestamista, se acercan a él y dicen, ¿sabes qué? Yo estoy totalmente consciente que te debo lana. Te debo 50 denarios, pero no puedo pagarte. Se acerca el de 500 denarios y también le dice, ¿sabes qué? La cosa está tan mal en mi negocio, ya no completo ni para la nómina, ni para la raya, ni para la luz, mal. Bueno, no había luz, ¿eh? Pero, estoy mal. Entonces, ¿sabes qué? No te puedo pagar. Ya no te puedo pagar. Entonces, ¿qué hacemos? Y este prestamista toma la decisión de perdonarle la deuda a los dos. A lo cual la gente que estaba dijeron, no. ¿Quién hace eso? En el mundo real no. A lo mejor en tu historia, Jesús, pero en el mundo real eso no ocurre, ¿verdad? Y entonces él le pregunta y le dice a Simón, ¿cuál de los dos lo amará más? ¿Cuál de los dos amará más a ese prestamista? Ahora, fíjate qué interesante. No dice, ¿cuál de los dos estará más agradecido? ¿Cuál de los dos estará más feliz y contento? Dice, ¿cuál de los dos lo amará más? Y Simón, que ya había emitido su juicio, su opinión, lo que pensaba respecto a Jesús, él, queriendo verse inteligente, pues dice, pues yo creo, dice, me imagino que el que más le perdonó. O sea, que tenía la deuda más grande, yo supongo. Y entonces, cuando él hace ese comentario, Jesús ve a esta mujer que está en sus pies y dice así el pasaje: Jesús miró a la mujer y le dijo a Simón. Ahora yo quiero hacer una pausa acá. Mira, si tú piensas que has pecado tanto, que sí puede ser que Dios te ama, pero Dios no quiere tenerte cerca. Si probablemente has escuchado la historia de la cruz y de Jesús y dices tú, sí, pero eso aplica para otros. O sea, yo estoy tan lejos de Jesús, estoy tan lejos de Dios, me he desviado tanto. Si tú has pensado eso alguna vez acerca de ti, esta historia es para ti. Esta historia es para mí. Y quiero que veas esto. Jesús miró a la mujer y le dijo a Simón, él está ahí viendo a la mujer. Simón está acá, ¿dónde está Roberto? Dice, Simón, ¿ves a esta mujer? Simón, ¿ves a esta mujer? Yo la veo, Simón. Tú no la ves. Tú no la ves porque para ti es una mujer despreciable. Tú no la ves porque para ti está totalmente fuera de gracia, de misericordia, de todo, por todo lo que ha hecho, Simón. Pero yo sí la veo. Yo sí la veo. Y te digo una cosa. Ella ha sido mucho mejor anfitriona que tú. Se ha comportado mucho mejor que tú. Porque cuando yo llegué acá, Simón, tú no me diste agua para lavarme mis pies, ni una toalla para secarme. Y sin embargo, ella ha estado limpiando mis pies, lavando mis pies con sus lágrimas y secándolos con su cabello. Simón, cuando yo entré a tu casa, no me saludaste con un beso de hola, ¿cómo estás? Sin embargo, esta mujer se la ha pasado besando mis pies. Simón, cuando yo llego a tu casa, venía con el pelo todo así como afro, de la tierra y del polvo y todo, y pues yo tenía que ponerme bien mi look. Y tú no me ofreciste aceite, y sin embargo ella derramó parte de ese perfume sobre mi cabello y sobre mis pies. Simón, ella se ha portado mucho mejor que tú. Jesús miró a la mujer y le dijo, te digo que se puede ver que sus muchos pecados, y esto es importante, amigos. Esto es importante, porque no es como que Jesús diga, ay, mira, no ha hecho tanto, Simón, no estás exagerado. Tiene mala fama, pero no es tan mala. No. No, Jesús no está metiendo los pecados debajo de la alfombra, no está haciendo eso. Jesús está reconociendo el tipo de mujer que ella era. Jesús está reconociendo sus muchos pecados. Jesús sabe lo que ella había hecho. Si no los está invalidando, no los está haciendo menos. Pero Jesús está reconociendo que ella estaba ahí a sus pies. Jesús sabía el tipo de persona que ella era. Y continúa. Dice, se puede ver que sus muchos pecados, y me encanta esto, le han sido perdonados y por eso ahora ella me demostró mucho amor. ¿Cómo? ¿Perdonada? ¿Así nada más? Achís, ¿cómo? Ahora, interesante, el verbo le han sido perdonados. En el original está en un, es un verbo que está en un presente continuo. O sea, ella ha sido perdonada, es perdonada y será perdonada. O sea, ella es una mujer completamente perdonada. No es como que, hasta aquí, borrón y cuenta nueva hasta aquí, de aquí en adelante. No, ella fue completamente perdonada. Tú y yo somos completamente perdonados. Y si tú estás acá y te preguntas, ¿será posible eso? Porque ellos, estas personas se sacaron completamente de donde. Dice, oye, ¿cómo es posible esto? Es que no puede ser. Porque entonces, ¿dónde queda el templo? Ella no puede ir al templo, es una mujer pecadora. ¿Dónde queda el sacerdote? ¿Dónde queda el altar? ¿Dónde queda el sacrificio? ¿Dónde está todo eso? Así nada más va a ser perdonada. Y luego de entre toda la comunidad, de entre toda la gente, ¿la perdonas a ella? No, no puede ser. Pero Jesús la mira a los ojos y probablemente ella está preguntándose, ¿achis, escuché bien? A ver, ¿realmente estoy siendo perdonada? Y Jesús le dijo, sí, eres perdonada. Y a ti y a mí nos dice lo mismo. Tus pecados son perdonados. Tus pecados son perdonados. Amigos, esto es algo increíble. Esto es algo que va más allá de toda imaginación. Y obviamente, ante esto, lo que Jesús estaba haciendo era como una amenaza para ellos, para los líderes religiosos. Fíjate lo que dice, después continúa. Los que estaban comiendo ahí se dijeron a sí mismos, ¿quién es este hombre? ¿Cómo se atreve a perdonar pecados? O sea, ¿quién se cree que es? Y esa es la pregunta. Esa es la pregunta para ti y para mí hoy. Esa es la pregunta para la gente que nos está viendo en nuestra transmisión online. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Él para ti? ¿Qué representa para ti Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Te has hecho esa pregunta? Porque al final del día eso es lo que determina todo. ¿Quién es Jesús para ti? Ahora, lo que Jesús estaba haciendo, ellos estaban obviamente molestos y diciendo, no, es que no puede ser. Ella tiene que ir al templo y no puede ir al templo. Para que alguien sea perdonado, tiene que arrepentirse. Y que yo sepa, pues sí, estaba llorando ahí, ¿verdad? Pero yo no sé si eso sea señal de arrepentimiento o sí. Entonces, lo que Jesús estaba haciendo representaba un gran problema para ellos. Representaba incluso una amenaza para el sistema religioso, porque ellos sacaban provecho de todo eso. Iban al templo, vendían animales, hacían todo un comercio de eso. De hecho, Jesús, entrando ahí, dice que volteó las mesas y dijo, oigan, saquen esto de aquí. Ustedes han vuelto un comercio de la casa de mi padre, una cueva de ladrones, saquen esto de acá. Pero amigos, ¿sabes lo que significa? ¿Sabes esto que Jesús está haciendo? ¿Lo que significa? Significan buenas noticias. Son buenas noticias. Ese es el evangelio. Por eso se llama el evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos, el evangelio de Lucas, el evangelio de Juan. Son las buenas noticias. Las biografías de Jesús se le conocen como las buenas noticias. Y por eso es que Lucas registró que un ángel llegó cuando Jesús nació y le dijo, hey, les traigo excelentes, extraordinarias noticias para todo el mundo. Hoy ha nacido en la ciudad de David Cristo el Señor. Y también en otra parte dice, ha nacido el Salvador porque Él perdonará a su pueblo de sus pecados. No dice porque Él librará a su pueblo de la esclavitud de Roma, del imperio romano. No dice eso. Él perdonará a su pueblo de sus pecados. Amigos, las implicaciones de esto son enormes, porque no solamente son buenas noticias, son las mejores noticias que existen. El saber que tú y yo somos perdonados, el saber que tú y yo, como esa mujer, que probablemente hemos hecho muchas cosas de las cuales decimos, no es posible que yo haya hecho eso. Yo lo que juré que jamás haría, terminé haciéndolo. Y sin embargo, tú y yo somos perdonados. El miedo a Dios sería reemplazado por agradecimiento, sería reemplazado por amor. ¿Y qué será el punto de la parábola de Jesús cuando le está contando acerca del comerciante y el prestamista? Pero claro, como siempre ocurre, hay gente que se opone. Y los que se oponen más, lo vamos a colocar aquí, los que se oponen más al cambio son aquellos que más se benefician de que las cosas permanezcan como están. Los que más se oponen al cambio, y lo vemos en la política y en muchas cosas, ¿verdad? Los que más se oponen al cambio son aquellos que están beneficiando de que las cosas como están. No le muevas, no me le cambies. Así que esos hombres, esos líderes religiosos, no les gusta lo que Jesús está representando. No les gusta que Jesús vaya y diga: yo tengo autoridad para perdonar pecados, yo tengo autoridad para reconciliar, yo tengo autoridad. No les gusta. Así que ellos lo que hacen es, hacen arrestar a Jesús. Mandan arrestar a Jesús. Y a través de un juicio totalmente ilegal, contratan testigos falsos que se contradecían entre ellos. Absurdo. Y ahí están. Y acusan a Jesús de un montón de cosas, de que quería derrocar al Imperio Romano. Lo acusan de que les decía no paguen impuestos. Lo acusan de que estaba en competencia con el César, aunque Jesús nunca compitió con el César. Él dijo: mi reino no es de este mundo. Mi reino es un reino de las personas. Mi reino es un reino en el que las personas, y que son mis seguidores, son los mejores ciudadanos, son las mejores personas, porque son personas que aman, que sirven, que dan, son personas compasivas, son personas que extienden gracia, son personas generosas como yo. Eso es lo que Jesús dice. Presentan a Jesús delante de Poncio Pilato, que era el gobernador de Judea en esa época, y Poncio Pilato lo entrevista, lo interroga, habla con él. Y dice, ¿no? Sale y dice: oigan, no, yo no encuentro nada. Yo no encuentro nada digno de muerte. O sea, no. O sea, ¿sabes qué? Mira, lo que voy a hacer, lo voy a azotar, lo voy a maltratar y luego lo voy a dejar ir. Y ellos dicen: no, espérate. Tú no puedes hacer eso. Si haces eso, eres enemigo del César. Crucifícalo. Eso es lo que tienes que hacer. Si eres amigo del César, mátalo. Eso es lo que tienes que hacer con él. Así que convencen a Pilato y Pilato se lava las manos y manda a crucificar a Jesús. Y esto es lo que Lucas nos dice. Cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí. Y esta historia tú también ya te la sabes. Ya la has escuchado tantas veces, muchísimas veces. Dice que crucificaron ahí a Jesús. Y Lucas no da descripción de cómo era la crucifixión, porque eso era obvio para la gente de esa época, era tan evidente. La gente, todo el mundo sabía lo que era una crucifixión, la habían visto. Roma, los romanos se habían encargado de que eso fuera así, porque era una manera de disuadir a todas aquellas personas que querían meterse con Roma. Y el mensaje era este: métete con Roma y terminas así. Métete con Roma y vas a ser clavado en una cruz. Métete con Roma y vas a ser destruido. Porque, amigos, el objetivo de la crucifixión era borrarte de la faz de la tierra, como si nunca hubieras existido. Ese era el objetivo. Esas personas que eran clavadas en la cruz se tardaban a veces muchas horas, se dice que a veces hasta un par de días ahí agonizando. Imagínate eso. Jesús murió mucho más rápido porque fue gravemente maltratado. De hecho, cuando iba camino a la cruz iba medio muerto ya de todo lo que lo golpearon. Pero dice que esas personas que estaban ahí en el madero, por los fluidos, por la sangre, imagínate, después de estar tantas horas, tanto tiempo ahí, los tenían que despegar de la madera. Y esas personas eran arrojadas a un lugar fuera de la ciudad llamado Gehenna, que era un basurero público, era un basurero donde todo el tiempo estaban quemando cosas. Y ahí desechaban, era como un cementerio público. Y ese era el destino, lo que le esperaba a Jesús. Ese era lo que le esperaba a Jesús. Y mientras Jesús está colgado en el madero, algo increíble sucedió. Algo que tú has escuchado. Pero, amigos, a veces perdemos de vista el significado de las cosas. Cuando tú vives algo, escuchas algo tantas veces, ya no lo valoras. Y yo creo que hoy es un buen día para que tú y yo valoremos esto. Hoy que estamos entrando esta Semana Mayor, esta Semana Santa, es un buen momento para que valoremos lo que Jesús ha hecho por nosotros. Mientras Jesús está clavado en la cruz, él está batallando para respirar, se está asfixiando. Y cada vez que él quería respirar, tenía que estirar sus piernas, y está clavado con un clavo más de 15 centímetros, muy grueso. El dolor es insoportable. Y ahí está Jesús tratando de respirar. Y mientras está ahí, lo que Jesús dijo cambió la historia. Lo que Jesús dijo tiene un gran significado para ti y para mí. Lo que Jesús dijo es algo enorme. Porque estando ahí, Jesús dijo: Padre, perdónalos. No dijo: aniquínalos, véngate. Padre, perdónalos. Tú me has dado todo poder y toda autoridad para perdonar pecados. Padre, yo te pido por esa autoridad que tú me has dado, por ese poder que tengo para perdonar pecados a quien yo quiera. Padre, perdónalos. Perdónalos. ¿A quiénes? A todos los que Él quería. Y en esa frase, perdónalos, estamos incluidos tú y yo. Ellos, esos ellos que estaban ahí ante la cruz, toda esa gente, todos esos espectadores, somos tú y soy yo. Y el apóstol Pablo, que se llamaba Saulo de Tarso y luego lo conocimos como el apóstol Pablo, él era contemporáneo de Jesús, él estaba vivo cuando Jesús fue crucificado. El apóstol Pablo entendió la trascendencia y el significado de lo que Jesús había hecho. La trascendencia y significado de eso que Jesús había logrado por nosotros. Y Pablo escribe acerca de lo que Jesús hizo y lo escribió a romanos, a un grupo de seguidores de Jesús en Roma. Y esto es lo que él escribió. Como éramos totalmente incapaces de salvarnos, así como ese paralítico que era incapaz de salvarse y que tuvieron que bajarlo con cuerdas, no había manera de que él llegara a Jesús, la casa estaba llena, tuvieron que romper el techo. Así como él, tú y yo somos incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Pablo estaba lleno de culpa y lleno de vergüenza, porque Pablo había perseguido a los cristianos, porque Pablo había sido responsable de la muerte de muchos de ellos. Y Pablo está ahí diciendo, ¿sabes qué? Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, a pesar de eso, Cristo decidió morir por nosotros. Y luego continúa y dice esto. Ahora, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada. Aunque tal vez hay una remota posibilidad de que alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Y Pablo nos diría a ti y a mí, y yo no soy bueno. Para nada, para nada. Tengo mucha cola que me pisen. Y después nos dice que en la cruz Dios demostró una cosa impresionante. Y esto fue lo que Dios demostró. Pero Dios demuestra su amor por nosotros, su amor por ti, su amor por mí, su amor por ese paralítico, su amor por esa mujer en el banquete, su amor por toda esa gente que lo acusó, su amor por esas personas que lo mandaron crucificar, su amor por todos nosotros. Pablo dice que estas, las implicaciones de lo que Jesús hizo, no eran solamente para algunos, sino es por todo el mundo. Dice esto: Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. No cuando decidimos, ¿sabes qué? No, yo tengo que cambiar y bueno, me voy a portar bien y ahora sí que hice, me porté bastante bien, ahora sí. No dice eso. Cuando todavía éramos pecadores, cuando estábamos en condición de paralíticos, cuando estábamos siendo una mujer de mala fama, ahí en ese momento, con todo y eso, Cristo murió por nosotros para perdonarnos de todo. Cristo murió por los injustos. Cristo murió por aquellas personas que ni siquiera estaban conscientes, que decían, mira, yo no tengo de qué me perdonen. O sabes que yo estoy lejos de que me perdonen. Yo he hecho cosas tan severas, tan terribles. Yo no creo que Dios pueda perdonarme. Cristo murió por absolutamente todo. Esa fue la gran apuesta de Dios, que Él nos perdonó sin preguntar. Él te perdonó a ti sin preguntar. Pero a ver, ¿pero me vas a pedir perdón o no? Para saber si te perdono. No, esa no fue la mentalidad de Jesús ni la mentalidad de Dios. Ese no es Dios. Él te perdonó sin que tú se lo pidieras. Hijo eso. Amigos, no sé a ustedes qué les provoque, pero a mí me quiebra eso. Cuando yo estaba haciendo estupideces en mi vida, Dios ya me había perdonado. Ya me había extendido su perdón. Ya lo había hecho. Así que, ¿qué haces con esto? ¿Qué haces con esta verdad? ¿Qué haces con esta realidad tan grande? ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué has hecho? Porque Él te ha perdonado de antemano. Él te ha perdonado sin que tú se lo pidas. Él ya te extendió su perdón. Y eso fue un grande riesgo para Él, porque Él sabía que tú y yo nos podíamos aprovechar de Él. Dios sabía que podíamos despreciar su perdón, que podíamos ignorarlo. Dios sabía que tú y yo podíamos hacer como que, ¿sabes qué? Ah, sí, pero cuando lo ocupe y cuando necesitamos a Dios, ahí es cuando vamos a Él. Él sabía eso de ti y mí. Así que, ¿cómo respondemos a ese tipo de amor? ¿Cómo respondemos al regalo de Dios, al regalo del perdón? ¿Cómo respondes a eso? La invitación de Dios para ti y para mí es que vengamos tal cual somos y que entendamos que Él está con los brazos abiertos, así como en esa historia que te dije al principio. ¿Has perdonado a alguien sin que venga y te lo pida? ¿Continuaste con tu vida? ¿Has perdonado a alguien y ese alguien regresó a ti y te pidió perdón y se arrepintió? La relación estaba rota, pero ahora está reconciliada. Bueno, eso mismo es lo que Dios hace. Él ya te perdonó. No tengas duda, Él ya te perdonó. Pero Él está esperándote con los brazos abiertos para que tú te acerques a Él. Pensando en esto, yo escribí una pequeña oración. Una oración que creo que engloba, encierra esto que estamos hablando y dice así: Padre Celestial, yo soy como ese hombre paralítico. Soy como esa mujer en el banquete. Necesito perdón en mi pecado. Entiendo que no lo merezco, no puedo ganármelo, pero creo que Jesús lo obtuvo cuando murió por mí. Así que hoy decido poner toda mi confianza en Él como mi Salvador. Yo creo que hoy es un buen día. Hoy es un buen día para que tú y yo podamos tomar una decisión. Que entendamos y abracemos esta realidad del amor y el perdón de Dios. Ese perdón que nos lleva a vivir de manera diferente y que nos aleja incluso del pecado por agradecimiento y por amor, como esas personas que tenían una deuda impagable y que se acercaron con el prestamista a decirle: ¿sabes qué? No tengo cómo pagarte. Y él les dijo: cancelo la deuda. De la misma manera, Dios hace contigo y conmigo. Está esperando que nos acerquemos a Él. ¿Sabes por qué Dios está en contra del pecado? No porque Dios es un aguafiestas, sino al contrario, porque Dios te ama tanto. Dios nos ama tanto que está a nuestro favor. Y Él sabe, como tú y yo sabemos, que el pecado aleja, que el pecado destruye. Destruye relaciones, destruye emociones, destruye salud. El pecado destruye y Dios lo sabe. Y por eso fue necesario que Jesús pagara el precio por ti y por mí. Dios te ama, Dios te perdona, pero no solamente quiere que sea un concepto etéreo ahí, lejano, en donde bueno, pues sí, ahí está el perdón. Dios quiere reconciliarse contigo. No solamente que puedas creer y pensar que te perdona, sino que tu relación con Él sepas hoy mismo, saliendo de aquí, que tú sepas que Él quiere tener una relación personal contigo y que es posible a través de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Solamente estás esperando a que tú te acerques a Él. Así que, ¿por qué no reconciliarnos con Él hoy? ¿Por qué no reconciliarnos con nuestro Padre Celestial, que nos amó tanto, 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 cuando aún éramos pecadores, que entregó a Cristo por cada uno de nosotros? Así que lo que yo quiero hacer hoy es que podamos repetir esta oración y que la hagamos en voz alta. Para algunos de ustedes probablemente es la primera vez que lo han hecho, quizá nunca lo han hecho, pero yo quiero que, obviamente no tienes que hacer si no quieres, pero yo quisiera que cada uno de nosotros, reconociendo, validando lo que Dios ha hecho por nosotros, que podamos repetir esta oración y hacerla nuestra, y que tú te escuches, si es la primera vez que lo haces, que tú te escuches repitiendo estas palabras, porque al hacerlo, quizá para ti hoy va a marcar tu vida para siempre. Hoy va a ser el día en que tú decides reconciliarte con Dios. Hoy va a ser el día en que tú dices: ya no más, ya no tengo por qué sentirme con esa carga enorme, y será que Dios me perdona. Hoy tú puedes salir de aquí con la convicción, con la seguridad de que eres perdonado y aceptado por Dios. Así que voy a pedirles que juntos, a la cuenta de tres, podamos repetir esta oración. 1, 2, 3. Padre Celestial, yo soy como ese hombre paralítico. Soy como esa mujer en el banquete. Necesito perdones mi pecado. Entiendo que no lo merezco, no puedo ganármelo, pero creo que Jesús lo obtuvo cuando murió por mí. Así que hoy decido poner toda mi confianza en Él como mi Salvador. Amén. Permítame orar por ustedes. Dios, Padre, hoy es el día en que muchas personas toman la decisión de no solamente acercarse a ti, sino saberse amados, perdonados, aceptados y reconciliados contigo. Dios, te doy tantas gracias. Gracias, gracias por tu increíble amor. Gracias por recibirnos a pesar de que estábamos lejos, a pesar de que estábamos enemistados contigo. Dios, gracias por ese inmenso, inmenso amor. Padre, quiero pedirte por cada persona que está acá, cada persona que escucha este podcast o cada persona que está viendo esta transmisión, que puedan tener la convicción y la seguridad hoy de que son tus hijos y de que tú hace casi 2000 años los perdonaste. En esa cruz toda deuda fue saldada. Fuimos perdonados, somos perdonados y seremos por siempre perdonados por la sangre de Jesús. Gracias, y es en ese nombre hermoso que oramos. Amén.
Sigue conectado a los contenidos de Vida In Online a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.